levantarse un domingo a la mañana es a mi querida Graciana Peñafort. ¿Cómo estás, Graciana? Acá Mariano Grandi, Mariel Cossack y Eduardo Aguita, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Acá disfrutando de mis padres.
¡Ay, qué lindo!
¡Ay, sí!
Bueno, te robamos un ratito. Sí. Bueno, todos saben que vos sos una abogada que quisiera cualquiera tener de defensor o defensora, ¿no? Vos tenés una capacidad explicativa extraordinaria. Vos sos la directora de Asuntos Jurídicos del Senado y obviamente la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, es tan abogada como vos. Y si te eligieron es porque yo no soy el único que dice que sos buena abogada. Entonces, hecha esta presentación cariñosa, porque te conozco hace muchos años, me gustaría que cuentes un poquitito qué pasa con la causa Vialidad, que ya me tiene harto, pero que indudablemente nos va a tener mucho más harto, porque hay un tribunal que amenaza veladamente con cumplir con lo que los fiscales piden. Te escucho, Graciana.
Mira, yo creo que la causa Vialidad es una causa que está destinada a terminar fracasando. Un gran armado para obtener una condena, un armado mal hecho. Y yo tengo la sensación, esta es mi sensación, Eduardo, que está destinada al fracaso, porque aquello que querían conseguir, no sé si lo van a poder conseguir, porque yo tengo casi, te diría, olfato de abogada. Creo que los jueces que tienen que firmar esa sentencia en este momento están preguntándose cómo carajo la firma. Entonces, y cuando un juez empieza a dudar, es un problema en esos términos, porque el juez está preguntando, los jueces de ese tribunal, deben estarse preguntando, ok, firmamos esta tropelía que llevaron los fiscales, y de nosotros después, ¿quién se encarga? Porque una cosa es decir que sí para que te saquen lindas notas en Clarín, y otra cosa es poner el cuerpo para firmar una sentencia que está demostrada en una causa que no tiene ni fundamentos ni pruebas.
Bueno, ahí vamos. No tiene pruebas. Luciani y Mola tienen recortes de diarios que dicen que son pruebas.
¿Eh? Es que
la
no
pregunta,
prueba.
La pregunta que te hago es, si uno está hablando de robar dinero por parte de una asociación ilícita, que es lo que ellos dicen, ¿deben tener alguna auditoría, algún organismo de control que haya dictaminado, señores, acá falta tanta plata y
no,
tanta...?
No, carecen de eso.
Caramba.
Carecen de una auditoría que diga que hubo sobreprecios, que no están las obras hechas, carecen de eso. Y carecieron desde el inicio mismo de la causa, Eduardo. Y tal vez ha sido lo más grave. De hecho, hay un evento, vos, además de ver los alegatos, yo seguí con mucha atención las audiencias de la causa, que lleva 3 años, y me causó mucha gracia cuando llamaron a los auditores. Los auditores no decían nada que quería escuchar la fiscalía. Perdón, estaba por estornudar. Por ejemplo, si usted hizo la auditoría y el auditor uno decía, sí, pero no pude ver lo que hicieron los demás.
Perdóname la metáfora tonta, ¿no? Es como llamar al VAR, en el fútbol, llamar al VAR y decirle, a ver, ¿qué dice el VAR? No fue penal. Ah, no, claro, yo lo mismo cobro penal.
Exactamente, porque los fiscales todo el tiempo escucharon... Perdón.
Estornude tranquila.
Esto es San Juan también, la alergia. Todo el tiempo escuchamos cómo no había pruebas. Te voy a dar un ejemplo que pasó en la causa. Llamaron a un funcionario de Vialidad, de Santa Cruz. Y si usted dijo que no estaban las obras terminadas, y la funcionaria dijo, mire, yo no constaté las obras. Pasó que un día un señor Iguacel vino a Vialidad en Santa Cruz en un patrullero, y tuvimos tanto miedo que firmamos lo que nos dijeron que firmáramos.
Javier Iguacel fue el encargado de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri.
Sí, pero además te decir lo más grave, la auditoría que obtuvo Iguacel decía lo que yo estoy diciendo, que sí, no hay sobreprecio, sí, y que las obras estaban.
Sí, sí. Él, yo me acuerdo porque lo entrevisté, dijo, yo voy a llamar a la auditoría y va a quedar blanco sobre negro. Llamá a la auditoría y los auditores dijeron esto que vos estás diciendo, señores, Acá no podemos probar absolutamente nada de lo que usted quiere que probemos. Esto fue en 2016. Asumió 2016. Macri y se tiró de cabeza y le pidió a Cel, vos sos el killer, digamos. Y no lo logró.
Yo no sé si le pidió Iguacel o Iguacel quería hacerlo para quedar bien con su jefe.
Claro, claro.
Cosas que ni vos ni yo nos vamos a encontrar jamás.
Por supuesto, por supuesto.
Pero yo creo que es una vergüenza lo que vimos, lo que se ve en la causa. ¿Sabes qué? A mí me da un poco de bronca porque nosotros solo hemos visto, del público, solo he visto el alegato del fiscal. La causa fue, yo lo seguía con atención, era lamentable, los días de prueba era una cosa lamentable, porque se les caían, ¿viste cuando vos sentís que algo se está desmoronando?
Sí, sí.
Yo siempre explico esto, que si hubiese sido una causa de homicidio, al final les pasó esto a los fiscales, el que estaba muerto estaba vivo.
¿Cómo son, por último, quiero pasar a otros dos temas, ¿cómo son los tiempos? Porque sabemos que el año que viene hay elecciones. ¿Cómo? Por supuesto, en todos los portales están, uno puede ver un partido de fútbol o puede ver la causa Vialidad. ¿Cómo son los tiempos en materia de justicias? Por supuesto, sabemos que la justicia no tiene tiempos como las fechas de fútbol, pero ¿cómo son los tiempos en esta causa?
Mirá, los tiempos vamos a tener, supongo, sentencia a casi terminando el año, noviembre, diciembre. Una vez que haya sentencia, si hay que apelar esa sentencia, y se irá a la Cámara de Casación, y luego de la Cámara de Casación, que ya sería el año que viene, se va a ir a la Corte Suprema.
Ya estamos hablando de la Corte Suprema mucho después de las elecciones.
No estoy tan segura, porque la Cámara de Casación puede tener ningún plazo esperable. Es decir, lo rápido que vaya la Cámara de Casación también nos va a dar cuenta de la voluntad de Comodoro Pi.
Claro.
De condenar o no, o de inhabilitar o no.
Qué lindo intríngulis para estos jueces, ¿no? Decir, bueno, llego a fin de año... Y si digo, efectivamente, no hay ninguna manera de condenar a la vicepresidenta, nos van a acusar de kirchneristas.
Totalmente, pero ese es el problema que tienen esos jueces y esos fiscales. Que por un lado está lo que indica el derecho, lo que indican las pruebas, y por otro lado está el corifeo de los medios hegemónicos diciéndoles lo que tienen que hacer y solapadamente diciendo lo mal que le van a pasar si no los hacen.
Graciana, Mariano Grandi la saluda, muy
hola,
buen día.
Mariano.
¿Qué tal? Quería consultarle sobre la viabilidad que tendrá una eventual condena, si este tribunal la condena a la expresidenta, en la Cámara, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene de revertir ese fallo?
Mirá, hay que ver la Cámara, la casa. Hoy sabemos que es la Sala 4. Son los jueces Ono Borinsky y alguien que completa. No parece una cámara favorable a una revisión. Pienso, por ejemplo, en la revisión de la recusación de el fiscal y el juez. Son el fiscal y el juez de la causa de Vialidad fueron recusados en función de tener relaciones cercanas. Y le vamos a pedir a Ono y Borinsky, denunciados por tener visitas clandestinas con Macri, que le acepten esa recusación. No parece un buen panorama.
O sea que esto eventualmente llegaría a la Corte Suprema, un proceso que, bueno, llevaría varios años, supongo.
Pero
¿no?
Voy de vuelta, le vamos a pedir a Rosati y a Rosenkrantz claro. Por una recusación cuando ellos hablaban tranquilamente con el hoy prófugo Rodríguez Simón, cosa que ya está aprobada judicialmente.
Claro.
Ese es el problema del macrismo, que no dejó instancia de revisión segura.
Claro.
Porque no hay revisión posible.
Graciana, estamos hablando de la Corte Suprema. Ya hubo una decisión en el Senado de la Nación de extender el número de miembros de la Corte a 15. Primero se hablaba de 25, después por una negociación con Rodríguez Saá se llevó a 15 y esto pasa a diputados. ¿Qué ventajas tiene una Corte de 15 miembros? Pensando que la propia Cristina Fernández de Kirchner en su momento decía... una corte de 5 miembros. ¿Qué ventaja tiene en esta Argentina actual una corte de 15 miembros? Seguramente será con salas, como decía el doctor Zaffaroni. En fin, ¿qué ventaja tendría y qué factibilidad le ves vos de pasar en diputados?
Mira, yo creo que una corte de más miembros va a ser una maravilla, porque tenemos una corte cerrada, endogámica, y que trata las sentencias como un intercambio de figuritas. Es un toma y daca de cuatro señores que se juntan a intercambiar figuritas, firmame esto, dame aquello. Yo creo que cualquier renovación va a ser buena, y sobre todo en el tribunal máximo del país. No podemos tener este tribunal máximo que funciona como un club del trueque. A mí me parece una maravilla. Siempre que hay más diálogo, hay más transparencia, hay más posibilidades. Vos pensá que nosotros venimos de una corte que fue una maravilla. Teníamos la corte de la mayoría automática, pasamos a la corte renovada por Néstor Kirchner, y tuvimos una corte, no significa que vas a estar de acuerdo con todas las sentencias, pero tenías una corte donde el debate era más amplio, más diverso, y esas cortes le hacen bien al Poder Judicial y le hacen bien a la interpretación del derecho. Vamos, de hecho, a tratar de construir ese tipo de corte. A mí, que se aprobara en senadores la media sanción, me alegró muchísimo, y yo espero que en diputados se haga toda la política necesaria para sacar la ley.
Se vota por mayoría simple en diputados, sí. Es decir, que con conseguir la mitad más uno, se modificaría, sería un cambio institucional en la Argentina impresionante. Y después, bueno, seguramente en el caso de aprobarse, sería un procedimiento largo hasta que puedan estar nombrados, de modo tal que esta corte, como vos llamás, creo que sin ninguna duda endogámica, esta corte todavía tiene una vida por delante.
No sé si tiene una vida por delante, porque el problema que tiene esta corte es que la sola idea que aparezcan nuevos jugadores les quita mucho margen de acción. Porque los jugadores pueden ver las sentencias que van a resolver una vez que ingresen como jueces, pero también las sentencias que resolvieron estos cuatro señores.
Graciana, quería consultarte respecto de lo que es la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner. Ahora los que están detenidos lo hacen en una cárcel de máxima seguridad, como es ahí en Ezeiza. Pero lo que está detrás de todo esto es, porque lo planteó la propia Cristina Kirchner el viernes, ¿quién financió los autores intelectuales de este intento de magnicidio? Quería saber tu opinión, y básicamente, hasta el momento, esto que surge, la posibilidad de este fideicomiso liderado por la familia Caputo, que por este contrato de 2 millones de pesos con uno de los detenidos. ¿Pero hay algo más atrás, algo más grande que excede a este fideicomiso?
¿Y cómo lo voy a saber yo? No lo sé, no me hagas suponer cosas que no lo sé. Yo creo que es muy tremendo las vinculaciones financieras. Ajá. Porque además del nivel de paparulés que se requiere para llevar adelante un atentado como el que intentaron llevar adelante, también hace falta dinero. Es decir, no alcanza con tener estos bobos útiles, sino también hacen falta que tengan el incentivo y los medios. El incentivo se los dio claramente los medios hegemónicos, que incluso después de cometido el acto intentaron blanquear la figura de quienes impulsaron el atentado. Y los medios económicos se los dieron los financistas. Yo creo que la investigación de esta causa pone muy incómodo a quienes pueden haber financiado esto, porque está muy cómodo hoy. Una cosa es ponerle algo de plata a un grupito de bobos, porque para mí no son otra cosa. Y otra cosa bien distinta es quedar escrachado como que hacías eso, porque los financistas son gente acostumbrada a no ser cuestionada nunca.
Te consulto sobre la aparición de un abogado, a Gabriel Carrizo, Gastón Marano, un hombre que fue abogado de Avanza Libertad, fue asesor, o por lo menos funge de haber sido asesor de la Embajada de los Estados Unidos, y de repente aparece como paracaidista de alguien que, como vos decís, es un paparrucho, porque Gabriel Carrizo no es un hombre que vive en un country, que tiene plata para pagarle a un abogado.
No, de
que
hecho vivía de la venta de copitos.
Sí, sí.
Este,
¿y cómo aparece un abogado, de semejante calibre, por lo menos que tiene un estudio de semejante calibre con vinculaciones con la derecha vernácula y con la Embajada de Estados Unidos, defendiendo a este señor?
Mira, yo cuando vi que Marano había sido asesor, lo primero que pensé es una vieja cosa que dijo Cristina, que si alguna vez había un atentado contra ella, miráramos hacia el norte, ¿te acordás?
Caramba, caramba, no me acordaba de eso.
Este, dijo yo, no, a mí no me van a matar, si hubiera tuviera un atentado contra mí, miren hacia el norte. Yo, cuando apareció este sujeto, fue lo primero que me acordé, Eduardo, cuando apareció el dato de que era asesor. Mira, yo creo que también hay una situación especial que se da con estos sujetos acusados, que tiene que ver, primero, con un elemento. Estos sujetos acusados pueden contar quién los financiaba y quién los incentivaba. Supongo que aquellas personas que pueden ser, si se quiere, delatadas, son quienes se encargan de solventar los abogados. Eso explicaría cómo aparecen. A mí, más que curiosidad que quién se los paga, me da curiosidad quién está llamando a los estudios para que tomen las causas.
Claro.
Porque siempre hay alguien que te llama como abogado y te dice, che, tengo esta situación. Yo tengo esta sensación. Alguien está interesado en que sepan que están defendidos. Y voy a decir otra cosa más. Y también es una manera de controlar esa defensa. No vaya a ser que estos chicos salgan a decir que se reunían con nosotros.
Claro.
Entonces siento que los abogados los están pagando. Aquellos que no quieren aparecer en la causa, más que aquellos que están en la causa. No sé si soy clara.
Sí. Vos sabés que recién decía Mariano Grandi, decía que, bueno, están los detenidos, están en dos cárceles en realidad, en
Marcos Paz
y Ezeiza. Y en Ezeiza.
Sí.
Y uno piensa en en la posibilidad de que estas personas, estando detenidas, de repente digan, bueno, me quito la vida porque de esta no salgo más, no voy a poder tener vida social. Pero también pienso en que fraguar un suicidio en la cárcel es algo que se ha hecho muchísimas veces.
Yo te puedo decir una buena y una muy mala. En esas cárceles estuvieron detenidas buena parte de los exfuncionarios del kirchnerismo. En aquellos días, los jueces de la Argentina admitían que esos señores estuvieran con supervisión filmada. Fueron espiados ellos y sus abogados. Sí. Imagino que ese sistema de espionaje sin autorización judicial ya no existe.
No debería existir. En esta época sería una vergüenza que existiera.
Exactamente. Pero, y lo otro es, yo entiendo a lo que vas, Eduardo, pero como siempre en estos casos, ¿quién se hace cargo de disparar esa bala? La posibilidad de matar a alguien siempre parece tener mucho efecto. No es tan sencillo matar a alguien.
Tengo una última pregunta, Graciana, y tiene que ver con que todos desconocemos, por la mayoría de los mortales desconocemos cuál es la pena que les puede caber, la pena mínima y máxima, vos seguramente ya habrás hecho el cálculo, la pena mínima y máxima que les puede caber a Sabag Montiel, que fue el que usó la pistola, a Brenda Uliarte, que es claramente la autora intelectual, y a algunos de los otros. ¿Qué penas les puede caber a esta gente tan joven?
Mira, la pena por homicidio, así simple, es de 8 a 25. Por tentativa será un tercio de esa pena, más los agravantes, estamos hablando de penas de por lo menos 10 años. Déjame que haga esta... No sabemos si Brenda Uriarte va a llegar a juicio como autor intelectual. ¿Me explico?
Sí.
No es lo mismo llegar como autor intelectual. Hay un montón de elementos que aún falta determinar porque está corriendo la investigación. Pero no menos de 10 años.
Sí, nadie juega, nadie tira 10 años por la ventana anticipadamente, digamos.
Exactamente.
Ahora, la última, pero ya es de café la que te hago, porque nos vamos a tomar un café dentro de unos días.
Dale.
¿Cómo hace? Te digo, yo algo conozco del tema. Vos sabés que algo conozco del tema. ¿Cómo hace alguien para acercarse a cometer un asesinato en pleno barrio de Recoleta, lleno de cámaras, y después creer que se va a escapar caminando, corriendo, o en subte?
Mira, yo creo que eso no pasa y por eso yo los trato de estos paparulos, porque evidentemente era gente sin formación. Uno puede imaginar una serie de películas, en realidad no pasan esas cosas. Y cualquier persona racional le hubiese dicho, che, dejen de consumir eso que están consumiendo porque no va a funcionar. Pero también eso me habla de la falta de preparación de estos pibes. O sea, no creo que sea una banda de sicarios entrenada para matar. Eran cuatro de perejiles que les prometieron crear lo que ellos dicen en sus diálogos. Voy a hacer San Martín. Que iban a tener una defensa mediática. Y bueno, eso también da cuenta de la inteligencia con la que se manejaron. Ninguna.
Graciana, disfrutá de San Juan, disfrutá de tus padres y nos vemos prontito en Buenos Aires.
Bueno, un abrazo gigante.
Fuerte abrazo, que tengas buen domingo.
Cuídense.
Graciana Peñafort, una abogada, además vos sabés, Mariano, sabe de periodismo y de telecomunicaciones, es una experta en periodismo, en derecho de la información y además en derecho de las telecomunicaciones.